Más SER, más tickets, más multas, más zona verde.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es lo que nos vamos a encontrar dentro de no mucho tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. En los llamados barrios frontera, la zona blanca se va a pintar de color y eso supone que aparcar nos va a costar dinero. Es parte de la ordenanza de movilidad que les venimos contando estos días y que raudo y veloz el ayuntamiento ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, en la Junta de Gobierno. Las líneas generales ya se las contamos. Extender restricciones al tráfico sin distintivo a toda la ciudad para el año 2025, a Plaza Elíptica desde ya mismo, pero además hay importantes novedades. Esa, la de ampliar las zonas de pago por estacionar, es una de las más relevantes de las que ha anunciado hoy el delegado de movilidad Borja Caravante.
Se recoge la posibilidad de que en 20 barrios más se pueda incorporar el servicio de estacionamiento regulado, el SER. En la actualidad el SER llega a 49 barrios de la Ciudad de Madrid. Existe la posibilidad de que se pueda alcanzar el 69 y por tanto incrementar en 20. Estos barrios son principalmente aquellos barrios frontera.
Más allá de Madrid y su ciudad, hoy seguimos hablando de indultos, de los indultos a los políticos presos por el proceso separatista de Cataluña, y esto ha provocado un cisma en la política española en general y en el Partido Socialista en particular. La decisión, recordamos, la decisión última es del Consejo de Ministros, pero el Tribunal Supremo ya se mostraba ayer en contra, radicalmente en contra. Hoy es día de reacciones y en el propio PSOE no hay una postura unánime, ni de antiguos dirigentes ni de actuales. El ministro Juan Carlos Campo defendía hoy el carácter constitucional de la medida de gracia.
El indulto forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, lo recoge la Constitución, hay una ley vieja de 1870 que lo contempla y establece el derecho de gracia, el perdón, como quieran llamarle, a través de unos mecanismos.
Pero un antiguo dirigente, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, le decía ayer a Félix Madero en El Enfoque todo lo contrario.
El único fin de dar indultos a los golpistas catalanes es mantenerse en el poder.
Y de un expresidente de Madrid a dos expresidentes del gobierno, Zapatero y González. González y Zapatero, que chocan también en este asunto.
En estas condiciones yo no haría el indulto.
Esta decisión puede ayudar de manera significativa a lo que todos los españoles de bien queremos, y es que las cosas estén mejor entre Cataluña y el conjunto de España.
Como pueden comprobar, dentro del propio Partido Socialista son muchas las voces y muchas también las discrepancias. Las hay a favor y las hay en contra, pero la última palabra, y eso es innegociable, se lo repetimos, la tiene el Consejo de Ministros, que tendrá que tomar una decisión y, sea cual sea, va a levantar polvareda, ya sea en el seno de su propio partido o en sus propios socios de investidura y socios de gobierno. Decisión complicada, cuando menos la que tiene en sus manos el presidente del gobierno y su equipo. Y donde sí que hay acuerdo y se está firmando ahora mismo es en los ERTES. Se prorrogan y eso es buena noticia para todos. Por eso el ministro José Luis Escrivá no ocultaba su satisfacción esta mañana.
Mantener los niveles de protección de aquellas empresas que siguen sometidas a restricciones y dificultades para la actividad, pero al mismo tiempo contiene los elementos suficientes para incentivar a aquellas empresas que pueden encontrar situaciones para abrir y tener más actividad y activar trabajadores.
Y el deporte se cuela en este inicio de las noticias 14 horas porque noticia siempre es el Real Madrid y todo lo que le rodea. Y hoy se ha confirmado una que ya les adelantó esta casa hace semanas: Zinedine Zidane, el entrenador de los blancos, se marcha. Lo deja Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la mañana va de entrenadores. Zidane se ha despedido esta mañana. Llegó a las oficinas del club poco antes de las 11 de la mañana y una hora más tarde se hacía oficial. Abandona el Real Madrid tras algo más de dos temporadas en esta segunda etapa como técnico. Ha conseguido una Supercopa de España y una Liga, pero la temporada ha sido tensa, convulsa, y el técnico francés no ha sido ajeno a las dudas que desde dentro del propio club surgieron desde muy pronto, incluso desde antes de Navidad. Ahora se busca sustituto. El ex de la Juve, que sonaba con fuerza Allegri, pierde esa fuerza porque va a volver a la Juventus. También suenan el italiano Antonio Conte, Raúl González Blanco o incluso el argentino Mauricio Pochettino. Otro que ya tiene nuevo entrenador es el Getafe, que ha confirmado que Michel, José Miguel González Martín del Campo, vuelve a entrenar al equipo azulón las dos próximas temporadas.
O sea que ha sonado Michel como tantas veces y se ha confirmado que llega Michel al Getafe. Toda la suerte del mundo para él y para quien venga al Real Madrid. Gracias, Carlos. Son las 2:05 de la tarde. Tenemos más noticias en estas 14 horas de Onda Madrid. Las contamos en titulares con Elia Fernández. Los médicos de urgencias piden su especialidad en España.
Nuestro país no reconoce esa disciplina que hoy está celebrando su Día Mundial. Tato Vázquez es el presidente de la sociedad española que engloba a este colectivo profesional.
Salvador Illa sí lo prometió en el Congreso de Diputados, que recordemos, es la sede del pueblo. Creo que estamos muy cansados de palabras, de promesas incumplidas, y va siendo hora de hechos.
Concluye la acreditación de los nuevos diputados de la Asamblea de Madrid.
Con novedades hasta el último día, porque la que fuera directora de comunicación de la campaña de Ángel Gabilondo, Mónica Carazo, ha renunciado finalmente a su escaño para seguir dedicada a su labor como vicealcaldesa en Rivas Vacia Madrid.
Última sesión del juicio al rey del cachopo.
Las partes han presentado sus conclusiones antes de dar al acusado César Román el derecho a la última palabra. La fiscalía le considera culpable de los delitos de homicidio y profanación de cadáver. La acusación particular discrepa.
Entendemos que concurren las suficientes agravantes como para que se pueda calificar el delito como de asesinato y no de homicidio. Teniendo en cuenta además el grado de cosificación de la mujer que ha quedado acreditado a lo largo del juicio que tiene don César.
Y abre sus puertas en IFEMA el Salón Inmobiliario de Madrid.
Es la principal feria del sector que vuelve tras aplazarse por la pandemia, con una oferta de más de 10.000 viviendas que buscan dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas precisamente de la crisis sanitaria.
Piso con terraza. Las habitaciones ya me da igual si dos o tres, pero que tenga metros de terraza sí. Pero digo, la pandemia...
La comunidad que tenga jardín, espacios verdes, que tenga piscina, que tenga parques alrededor...
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar a esta hora cuál es el estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Valdemoro y dificultad también en la entrada a la capital por la A6 en la zona del Plantío. En el resto de vías, a esta hora y afortunadamente, se circula con normalidad.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues está aumentando la circulación en algunos recorridos de la ciudad, por ejemplo en la M30, las proximidades al puente de ventas se circulan en sentido sur, también en el norte del Paseo de la Castellana, en sentido salida, atentos, por tanto, a ese recorrido. Al igual que les recordamos que debido a las obras que hacen que se corte el tráfico, el túnel que une la zona de Pirámides con Marqués de Vadillo, en esa zona del tráfico puede ser algo más complicado. También en puntos céntricos, a destacar, un tráfico algo más intenso en las inmediaciones de Atocha.
El tiempo.
¿Se puede considerar bochorno lo que hace hoy Ainhoa González?
Se puede
considerar bochorno, ¿no?
Sobre todo se puede considerar calor, más que ayer. Es cierto, además, que como estamos empezando a ver cómo esas nubes van ofreciendo una cobertura, pues claro, la sensación, lo que dices tú, la sensación es como de más bochorno y lo vamos a sentir en las próximas horas porque van a seguir colándose esas nubes que no esperamos que nos dejen precipitaciones. Hoy máximas que van a estar rondando los 30 grados o incluso superándolos ligeramente en algunos puntos, así que más elevadas que las de ayer, una jornada en la que ya pasamos calor. Y esas nubes de hoy, que decía, no nos van a dejar precipitaciones, en cambio mañana sí que se pueden dar algunos chubascos, normal, fruto de ese calor acumulado. Bueno, pues en cuanto entra un poquito más de aire frío en capas más altas, pues choca con ese aire caliente y mañana se va a traducir en que vamos a tener algunos chubascos dispersos, más probables hacia el norte, en el entorno de la sierra, pero es que no se descartan en ningún punto de la comunidad. No esperamos que sean lluvias intensas, sino eso, que sean pues chubascos intermitentes, aislados, puntuales. Y en cuanto a las temperaturas, pues que sirva para refrescar un poquito el ambiente. Seguiremos todavía con valores elevados, ¿eh? Pues mañana 26, 27, 28 en muchos puntos. Pero bueno, que perdamos un par de grados lo vamos a agradecer. Y va a ser cuestión de un día porque luego el fin de semana, Javi, otra vez vuelve a subir el termómetro.
Vamos a tener
el sábado de nuevo ambiente de verano. Estamos ya a punto de despedir el mes de mayo y nos quiere dar este anticipo veraniego.
Pues fin de semana veraniego el que viene por delante. Gracias, Ainhoa González. Son las 2 de la tarde y 9 minutos. Escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, fútbol femenino con la segunda semifinal de la Copa de la Reina. Desde las 8 en el 106 de la FM, Atlético de Madrid, Levante.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13 minutos de la tarde de este jueves 27 de mayo. Hay acuerdo. Esta vez no hemos tenido que esperar hasta el último día, pero casi. Los ERTE se van a prorrogar y eso supone un alivio para miles de trabajadores y empresarios a quienes esta figura les ha supuesto un balón de oxígeno durante la pandemia. El acuerdo se cerraba ayer y hoy se ha escenificado con una firma de todas las partes antes de llevarlo al Consejo de Ministros extraordinario de esta tarde. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y es el acto el que acaba de terminar, el que ha rubricado que se mantiene la paz social, que los empresarios y los sindicatos han convencido al gobierno para que no endurezca las condiciones de los ERTEs hasta septiembre. Un acuerdo que se aceleró ayer tras coincidir el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, con el presidente del gobierno en un acto sobre fondos europeos. Hoy Garamendi no ha estado en la firma, tenía un viaje, pero sí el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que lamentaba en esta emisora en Onda Madrid que el Ejecutivo piense que los empresarios se pueden aprovechar de las ayudas por cese de actividad.
Ya lo que nos faltaba, que alguien nos acusara a los empresarios que estamos utilizando los ERTE, no sé para qué, porque los ERTE al final es una medida que va directamente a paliar el coste salarial y de cotización social de los trabajadores. ¿Qué conseguimos con el ERTE? Conseguimos con el ERTE que el trabajador no pase al desempleo.
Bien está lo que bien acaba, subrayaba Pepe Álvarez desde UGT, mientras que desde Comisiones Obreras Unai Sordo se felicitaba por haber mantenido el acuerdo social. También lo hacía la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Y me parece cualitativamente muy relevante que podamos haber hecho esta secuencia de acuerdos desde el mes de marzo del año 2020 hasta el día de hoy a través de acuerdos de diálogo social de carácter tripartito.
Hoy, aunque tengo pocas fuerzas, les quiero decir que estoy muy contenta porque efectivamente hemos estado una vez más a la altura de nuestro país.
la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se excusaba por su estado, Javi, porque por estar baja de fuerzas. Ha sido dada de alta esta misma mañana del Hospital de La Paz. Ayer anunció que se sentía indispuesta y tuvo que ser ingresada esta tarde. Como decías, a las 4:30 de la tarde, un Consejo de Ministros extraordinario formalizará la prórroga de los ERTEs hasta que termine septiembre.
Los ERTEs se prorrogan. Es tiempo para explicarlos.
Onda Madrid explica.
Y nos centramos primero, Noelia, en las nuevas condiciones. ¿Se mantienen las medidas de protección para los empleados y las ayudas para las empresas?
Sí, las ayudas se mantienen, pero las condiciones cambian. Las empresas tendrán mayores exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social si van sacando a sus trabajadores de los ERTEs, entre el 95 y el 85% en función de si son pequeñas empresas o grandes, de más de 50 empleados. Es decir, se premia a las empresas que vuelvan a abrir sus puertas con entre un 5 y un 10% más que en el acuerdo vigente. Por contra, si mantienen suspendidos a sus trabajadores porque no tienen suficiente actividad, esas ayudas bajan al 85 y el 70% respectivamente hasta agosto y aún menos en septiembre, un 15% menos.
¿Qué pasa con los trabajadores de temporada, con los fijos discontinuos?
Que el Gobierno se ha asegurado de que queden bien protegidos, al margen de si las empresas consiguen abrir en estos meses, deberán llamar a los trabajadores a su puesto e incluirles en los ERTE para que no se produzcan despidos. Será el caso de algunos empleados de la hostelería, pero sobre todo de los que se dedican al turismo y cuya actividad se limita solo a los meses de verano.
Y si se incorporan los trabajadores de temporada, ¿se va a incrementar el número de personas acogidas a los ERTE? ¿Cuántos han visto suspendida su actividad, Noelia?
Pues pese a la suma al sistema de ERTE de estos fijos discontinuos, el Gobierno cree que el número de personas afectadas va a disminuir este verano porque con las vacunas se reactivarán muchos trabajadores de otros ámbitos empresariales. En estos momentos hay 570.000 trabajadores acogidos a expedientes de regulación de empleo, pero recordemos que la Dirección General de Trabajo llegó a sumar 974.000 en 2020.
Casi un millón de personas, que se dice pronto. La prórroga llega hasta septiembre y después toca negociar otra vez si se mantienen las ayudas o se retiran definitivamente del todo. ¿Cuál es la intención del Gobierno?
El Gobierno quiere mantener esas ayudas hasta finales de año. De hecho, en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas se recogen incentivos hasta finales de 2021, pero el Ejecutivo también intentará negociar a la baja atendiendo a la situación de la pandemia. Espera que, una vez alcanzada la inmunidad de grupo con las vacunas, la actividad económica se reactive y no sean necesarios los estímulos especiales.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es todo lo relativo a los expedientes de regulación de empleo que se prorrogan y que se va a aprobar hoy esa prórroga, como nos contaba nuestra compañera Noelia, en un Consejo de Ministros extraordinario a partir de las 4:30. Más asuntos. Madrid va a volver a ser el epicentro del tenis mundial con la nueva Copa Davis, que va a celebrar su segunda edición el próximo invierno, entre los meses de noviembre y de diciembre. Hoy se ha presentado de manera oficial en la Real Casa de Correos, con la presencia de las máximas autoridades madrileñas, con presencia de Isabel Díaz Ayuso y del alcalde José Luis Martínez Almeida, y también de las autoridades deportivas, entre ellas su organizador. Ya lo saben, Gerard Piqué, allí está Julio César Cobos. Julio, buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Javier. Madrid volverá a ser el epicentro del mejor tenis. La cita será el 25 de noviembre, sede de la final de la Copa Davis. 11 jornadas en la Caja Mágica para celebrar un evento tenístico que algunos, como Gerard Piqué, uno de los organizadores, apuestan que en esas fechas casi todos ya estaremos vacunados.
Estoy convencidísimo y viendo cómo está yendo todos los números, la vacuna, etcétera, que para finales de noviembre, inicios de diciembre, quizás soy muy optimista, pero entiendo que podremos estar cerca del 100%, por no decir al 100% de espectadores. Ojalá.
Este evento deportivo también figura en el haber de Isabel Díaz Ayuso. El tenis también es vencer a la pandemia.
Hemos sido pioneros en abrir teatros, en abrir tiendas, en restaurantes. Y por eso, el próximo 4 de junio, la Selección Nacional de Fútbol va a estrenarse en Madrid y lo va a hacer, por fin, con aficionados, en el Wanda Metropolitano, en cuyas instalaciones, además, están vacunando a centenares de miles de personas. Y ahora va a acoger a 22.000 espectadores para animar a España. Por tanto, que Madrid sea la sede de la fase final de la Copa Davis es, además,
de un enorme orgullo, otro paso más hacia la normalidad total.
Quien se ha alegrado de ver a Piqué por Madrid ha sido el alcalde Martínez Almeida. Significa tocar de cerca la Copa Davis.
No, yo le he agradecido en privado lo de Suárez. No, le he agradecido en privado lo de Suárez. Le he dicho, muchas gracias. Y entonces él me ha recordado que no es la primera vez. Que ya nos dieron a Villa y que dentro de 7 años a lo mejor nos dan otro delantero a ver si ganamos la Liga, me ha dicho.
Del adiós de Zidane, del futuro de Koeman en el Barça, se ha hablado aquí en Sol. Hasta el 5 de diciembre podremos disfrutar de la Copa Davis en la capital de España.
Y lo haremos, sin duda. Ayuso presentaba la Copa Davis un día después de recoger su acta en la Asamblea de Madrid, donde los 136 diputados electos ya han hecho lo propio. Hoy terminaba el plazo y lo ha hecho con nuevas novedades en el elenco de los diputados socialistas. Cámara de Vallecas, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La nueva dirección del Grupo Socialista ha arrancado su labor reclamando que se habilite el mes de julio en la Asamblea para que se debatan y aprueben los presupuestos. Hanna Yayul, portavoz del Grupo Socialista.
Para presentar y aprobar presupuestos, porque nosotros ya en campaña dijimos que nos parecía esencial hacer presupuestos en la Comunidad de Madrid, reactivar económicamente la región, que pensamos y sabemos y somos conscientes de que necesita un impulso fuerte, y también sobre todo porque creemos que otras medidas que van a llegar con los fondos europeos necesitan canalizarse de manera adecuada, y para eso necesitamos más presupuestos.
La nueva portavoz se ha mostrado además dispuesta a apoyar la comisión de investigación que quiere Ayuso sobre la incidencia de Barajas en la pandemia, si se aprueba también la comisión de residencias.
Estaremos a favor de esa comisión y de que se hagan otras comisiones de investigación también, como puede ser también la de las residencias de ancianos aquí en Madrid, o sea que todos nosotros apoyaremos cualquier comisión de investigación que sea necesaria, pero todas.
Todo ello en el día en el que Mónica Carazo, la directora de la campaña de Ángel Gabilondo, ha renunciado a su acta de diputada. Ha optado por proseguir con su cargo de vicealcaldesa de Rivas Vacia Madrid, después de que la gestora del PSOE pidiera a sus 24 diputados que trabajen con dedicación exclusiva. La oficina para la recogida de esas actas de la Asamblea ya ha cerrado después de que presentaran sus credenciales los dos últimos diputados, Marta Bernardo del PSOE y Enrique Serrano del PP.
Esto es seguir con muchas más ganas y mucha más fuerza, bueno, pues al final para que todos los madrileños y madrileñas se sientan representados.
Tremendamente ilusionado con lo que me va a tocar vivir, y es vivir el pleno de constitución y también, el más importante, el de la elección de la presidenta.
La sesión de investidura de la presidenta está prevista para los días 17 y 18 de junio. Antes, el 8, se va a constituir la asamblea y se elegirá a su presidente y al resto de la mesa.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
A todo esto, en lo político, los indultos siguen dando que hablar después del dictamen del Tribunal Supremo en el que se oponía frontalmente a la medida de gracia. Hoy había expectación en el Senado, puesto que comparecía, por otro asunto, eso es verdad, el ministro de Justicia, pero Juan Carlos Campo no ha podido evitar que el debate se centre en los indultos a los políticos presos catalanes. Lupi Ortiz.
No estaba el ministro muy por la labor de hablar de indultos.
Quiero hablar poco de este tema porque creo que entre todos deberíamos de hacer menos ruido y creernos las cosas, porque las cosas, a ver, el indulto forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y establece el derecho de gracia, o el perdón, como quieran llamarle, a través de unos mecanismos y que se deposita en el gobierno tras una deliberación.
Pero aunque Juan Carlos Campo pida asumir con naturalidad el trámite de la medida de gracia, no lo ven así partidos como Vox o el PP. José Manuel Marín, Fernando de Rosa.
Señor ministro, ¿qué le parece a usted, como juez, ir en contra de la legislación que usted, como ministro de Justicia, debe defender y proteger?
Las sentencias no son venganza. La Constitución establece como valor fundamental la justicia. La justicia es dar a cada uno lo suyo. El que delinque, no se arrepiente y afirma que insistirá en el delito, no puede obtener el perdón, por mucho que un gobierno dependa políticamente de sus votos.
Pese al demoledor informe del Supremo, el ministro expresa rotundo su respeto y admiración por el alto tribunal.
No creo que haya habido nunca, pero nunca, y cuando digo nunca es nunca, una sola palabra que pudiera entenderse tímidamente como una sospecha, duda, del papel de nuestro Tribunal Supremo. Para el Tribunal Supremo de España solo tengo reconocimiento y admiración.
Su departamento preparará ahora el dictamen que llevará al Consejo de Ministros para dar o no luz verde a los indultos del procés.
Esto en el Senado, pero fuera de él siguen las voces en contra y las voces a favor de la medida que el Gobierno parece, al menos parecía hasta el dictamen del Supremo, quiere llevar a cabo. Pedro Sánchez hablaba ayer de concordia en el Congreso de los Diputados, pero hoy incluso compañeros de su propio partido se oponen a esa postura después de que también ayer, en una entrevista, el expresidente del Gobierno, Felipe González, dijera que en estas condiciones él no era partidario de indultar a nadie. Flor Carazo.
División en el PSOE ante la concesión de los indultos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, espera que el Gobierno no tome esta decisión porque considera que no ayudaría a resolver el problema de Cataluña.
Creo que todavía se está a tiempo, y me gustaría sinceramente que hubiera un replanteamiento. Y lo último que querría, de verdad, es que el indulto injustificado de alguien que todavía quiere seguir haciendo lo mismo se convierta en una condena para los que toman la decisión o la organización que lo sustenta.
Otro varón que rechaza la medida de gracia para los independentistas es el presidente extremeño. Guillermo Fernández Vara, ayer en Twitter, se mostró en contra de los indultos. Hoy ha eludido hacer una valoración.
Barcelona le coge de nuevo el relevo a Madrid. Y aquí todo el mundo hablando de los problemas de Madrid, de los problemas de Barcelona, de los de Madrid, de los de Barcelona y a los demás que... Y de los nuestros, ¿quién habla? Por tanto, conmigo que no cuente.
A estas voces críticas se suman el expresidente Felipe González y el jefe del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán. También el expresidente madrileño Joaquín Leguina, que anoche en esta emisora, en el enfoque de Félix Madero, advirtió de que estos indultos pueden acabar con el PSOE.
La razón es que yo sigo un día más en Moncloa y lo demás me da igual. Porque, claro, él no puede convocar elecciones ahora porque sabe que las va a perder. Él está esperando el milagro de que cuando se acabe la pandemia eso le va a elevar los altares. Y no, no va a ser así. Hombre, habrá ciudadanos estúpidos y sin memoria, pero hay una mayoría que sí que tenemos memoria y no somos estúpidos. Y esto lo va a hundir, pero antes se va a llevar por delante el partido.
Frente a todos ellos, los ministros y los principales dirigentes del PSOE que defienden que hay que trabajar en favor de la convivencia y hay que mirar al futuro. Comparte la misma opinión el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta decisión puede ayudar de manera significativa a lo que todos los españoles de bien queremos, y es que las cosas estén mejor entre Cataluña y el conjunto de España, que el independentismo pierda fuerza y que el diálogo se recupere.
Ante las críticas dentro del partido, Zapatero pide apoyar al Gobierno en las grandes cuestiones.
Y en materia judicial, en materia estrictamente judicial, después de varias semanas, ha quedado visto para sentencia hoy el juicio contra César Román. Tanto el fiscal como las acusaciones mantienen que el conocido como el rey del cachopo mató y descuartizó a Heidi Paz, con la que mantenía una relación sentimental. Él y su defensa insisten, como han hecho durante todo el juicio, en su inocencia. Ha estado siguiendo esta última sesión mi compañero Ángel García.
César Román ha intentado convencer al jurado de que él no es un santo, pero tampoco un asesino.
¿Cómo descuartizas a una persona y matas a una persona en un piso y no dejas ni una sola gota de sangre? Entonces, matas a una persona en tu casa y la descuartizas. La metes en una maleta y llamas por teléfono un taxi. Tendría yo que ser el mayor retrasado mental de la faz de la Tierra.
Y su defensa insiste en que no hay ninguna prueba contra él.
No sabemos cómo murió la víctima. No sabemos cuándo murió la víctima. No se ha podido determinar dónde la víctima murió y fue desmembrada. No podemos señalar quién, y además se desconoce el motivo de la muerte.
Argumentos que rechaza tanto la acusación popular.
Que es más fácil echar la culpa a los demás, a que el sistema no le deja probar las cosas, etcétera, que tratar de probar él una historia que, digamos, no tiene ni pies ni cabeza.
Como la fiscalía.
Fue el acusado, César Román, la persona que acabó con la vida de Heidi Paz el 5 de agosto, que posteriormente procedió a seccionarle la cabeza, brazos, piernas y los pechos para dificultar su identificación.
Y la acusación particular, que a diferencia del fiscal, cree que fue un asesinato y no un homicidio.
Efectivamente hay alevosía porque se utiliza esa sorpresa. No era tonta doña Heidi y no iba a acudir al matadero voluntariamente y sin ningún tipo de duda. Ese desmembramiento fue para ocultar el delito.
La decisión ahora está en manos del jurado.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
varios puntos de interés informativo en este jueves hasta que nos vamos a unos segundos de las 2:30 de la tarde. El primero, el Palacio de Cibeles, porque hoy había Junta de Gobierno y se ha aprobado el anteproyecto de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, ya lo saben, el plan que ha diseñado el Gobierno Municipal para sustituir a Madrid Central y por el que dentro de menos de 4 años ningún coche sin distintivo ambiental podrá circular por la ciudad. Pero además tenemos novedades con respecto a la zona SER, a la zona de estacionamiento regulado, que nos cuenta a las 2:30 en punto Mar García.
El SER de pago sale de la M30 también para los residentes. Hasta ahora había zonas de aparcamiento vecinal en barrios frontera demanda con reserva de plaza. Ahora los parquímetros y las plazas de colores llegan a 20 barrios de la ciudad. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Podrá haber de todas, podrá haber verdes, azules y también de alta rotación en función de la demanda que haya.
Barrios frontera en todos los distritos y nuevas plazas SER como las de alta rotación en azul y blanco.
No podrá estacionar nadie más allá de los 45 minutos para favorecer la rotación, especialmente en aquellos alrededores de comerciales, hospitales, centros sanitarios.
Y nace la tarifa dinámica por contaminación.
Que se podrá cobrar el estacionamiento regulado en función de los índices de contaminación en cada momento.
Novedades para el SER y prohibición al tráfico más contaminante. Madrid Centro sustituye a Madrid Central, el mismo perímetro con novedades. Comerciantes considerados residentes, una hora más para las motos y un año más para renovar vehículos de distribución de tonelaje. Se crea además la zona elíptica.
La limitación de circulación en ese tramo de plaza elíptica, que también coge o considera la A42, se limita a los vehículos A.
Y se regula el vuelo de drones. Ahora la ordenanza tiene que recibir alegaciones. El Gobierno quiere aprobarla definitivamente a finales de julio.
Tiene que recibir alegaciones y ya está recibiendo reacciones. Las primeras desde la oposición, Rita Maestre, Más Madrid e Ignacio Benito, Partido Socialista.
Plan de humo, en sentido literal y figurado. Un plan que va a provocar la entrada en la zona que hoy conocemos como Madrid Central de más de 15.000 vehículos diarios. Un plan que propone para la zona de Plaza Elíptica una auténtica estafa en la que no se reduce la contaminación ni los coches, sino que se apartan de la estación de medición de la contaminación, ocultando por tanto el problema y no solucionándolo.
Nos ofrece una solución poco elaborada, poco pensada y que no es la solución para los problemas ni de contaminación ni de movilidad en nuestra ciudad. Los madrileños merecen mucho más y lo que nos ofrecen es tan insuficiente que no va a dar respuesta ni a uno ni a otro problema y sobre todo que no va a ser la solución para las más de 2.000 personas que siguen muriendo cada año en nuestra ciudad.
Por cierto, el alcalde, tras la Junta de Gobierno, ha hablado de otra de las noticias de estos días que apuntan hacia la hostelería. Ayer se anunciaron buenas nuevas para el gremio con la ampliación del horario por parte de la Comunidad de Madrid a partir del lunes. Estarán abiertos los bares, ya lo saben, hasta la 1:00 de la madrugada. Y también con la postura del ayuntamiento de negociar la prórroga de las terrazas que ocupan espacios de aparcamiento con hosteleros y vecinos. El alcalde dice que siguen trabajando y que tienen varios meses para garantizar la convivencia vecinal.
Estamos trabajando en un borrador, como saben ustedes, ayer me reuní con los representantes de las principales asociaciones de hostelería en un ambiente realmente cordial, en el cual ellos mismos entendieron y dijeron que su prioridad era, por supuesto, también garantizar la convivencia vecinal y, por tanto, tenemos 7 meses para sentarnos, trabajar duro y dar una solución tanto a la garantía de la convivencia vecinal como a los hosteleros.
Pues seguimos recorriendo puntos de Madrid, de bares nos hemos ido para pulsar la opinión de hosteleros y clientes para ver cómo les sienta el nuevo horario que va a entrar en vigor desde el próximo lunes. ¿Dónde está Sergio Rodríguez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Desde Alcalá de Henares, zona de Espartales, casi en el extrarradio de la ciudad, donde todos los hosteleros con los que hemos hablado reciben con optimismo las nuevas medidas de ampliación de aforo y de horario. Por ejemplo, en el Reencuentro, donde Cristian nos ha dicho que supondrán un aumento de ingresos y también de plantilla.
En ingresos y sobre todo en empleados. Éramos, con el tema de los ERTES y todo, hemos pasado de ser 4 en plantilla a ser 9 ahora mismo.
En el bar-restaurante La Mina abrieron un poco antes de la pandemia y tuvieron que cerrar. Ahora su propietaria, Belén Ruedas, ve las cosas de otra manera.
Ahora, si abres un poquito más tarde, que es la hora de cena, pues eso aumentará las ganancias y trabajaremos, la verdad, que mucho mejor. Porque me parecía fatal que nos cerraran la hostelería a partir de una hora, cuando los trenes, los metros y todo iban saturados de gente y por simplemente una hora o 2 horas, ¿el COVID iba a afectar más? No.
y los clientes también satisfechos. Por ejemplo, Juani nos ha dicho que siempre se reúnen dos familias con 7 miembros, antes en mesas separadas, ahora podrán estar juntos en una misma mesa.
Y somos con los niños 7 personas y nos viene bien estar todos juntos en una, mesa, en vez de distribuirnos en dos mesas, que hay que ayudarles, que han sufrido mucho. Aquí en el barrio, bueno, tenemos 4 bares únicamente, pero este bar cerró en la cuarentena, recién abierto, llevaba muy poquitos meses y tuvo que cerrar.
Y a esta hora en las terrazas, algunos ya con el café y otros todavía con el vermú, Javier.
Pues que disfruten los que estén con el café o con el vermú. Más puntos de conexión de este día, de este jueves. Entramos en clave sanitaria porque hoy es la Jornada Internacional de los Médicos de Urgencias y han salido en los hospitales de toda España para reivindicar que se cree una especialidad para el colectivo. En uno de esos hospitales, en el Infanta Leonor de Madrid, está mi compañera Paloma Nolasco.
Una especialidad, buenas tardes Javier, que afecta a 30.000 entre médicos y enfermeros. Hoy, tras un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, nos han contado que se forman en urgencias y emergencias por su cuenta, mientras trabajan cuando pueden y como pueden, en vez de incorporarse a sus puestos de trabajo ya formados y todos de la misma manera. No lo hacen porque en España el Ministerio de Sanidad aún no ha regulado esta especialidad. Una carencia que Carlos Viviano, jefe de urgencias de este hospital, el Infanta Leonor, considera una irresponsabilidad.
La falta de no aprobación de una especialidad es una falta de responsabilidad de los dirigentes que marcan las pautas sanitarias en nuestro país o en nuestro estado, porque es una especialidad reconocida en toda Europa, en muchísimos países del mundo, que tiene un cuerpo doctrinal y que ha demostrado que tiene una estructura formativa que salva la vida de los pacientes.
Enseñanza homogénea para un trato igualitario del paciente. Así se lo han pedido ya hasta 7 ministros. Tato Vázquez, presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, no entiende por qué se comprometen y luego no proceden.
Salvador Illa sí lo prometió en el Congreso de los Diputados, que recordemos, es la sede del pueblo. Creo que esa pregunta debería responderla el señor Salvador Illa. Lo dije en su momento, creo que estamos muy cansados de palabras, de promesas incumplidas y va siendo hora de hechos.
Siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud, 100 países de todo el mundo cuentan ya con esta especialidad, 22 de ellos de la Unión Europea.
Por cierto, todavía en materia sanitaria, ayer empezaba, ya lo saben, el sistema de autocita que ha implantado la Comunidad de Madrid para que quienes tengan entre 57 y 67 años y no hayan recibido alguna dosis puedan vacunarse, puedan elegir hora y día para hacerlo. Hemos hablado con Sanidad. ¿Cómo está funcionando este sistema piloto, Raquel Ruiz?
Satisfacción por la buena acogida que ha tenido el sistema de autocita. Esto es lo que nos dice la directora de Sistemas de Información del Servicio Público de Salud, Mariluz de los Mártires. Y tanto es así que en Sanidad han tenido que ampliar la oferta inicial.
Cuando planificamos el piloto, iniciamos para que a lo largo de los próximos 7 días pues se dieran 14.000 citas, pero viendo la buena acogida que ha tenido por parte de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, pues aumentamos la oferta de citas a 66.000.
Ante los problemas que algunos usuarios han denunciado en redes sociales a la hora de gestionar su cita, Sanidad recuerda que se trata de un sistema en pruebas y, por lo tanto, las 3 primeras semanas servirán para subsanar posibles errores.
Todas las aportaciones que nos quieran hacer, pues estamos abiertos y que vamos a seguir avanzando. Y recuerda, 900-102-112, pues para cualquier duda que tenga.
Y para los que todavía no han gestionado su cita, un truco que les va a facilitar el proceso.
La introducción del CIPA, del Código de Identificación Personal Autonómico, es un número muy largo y entonces eso puede inducir a que todos bailemos un número. Entonces, por eso, si lo hace a través de la tarjeta sanitaria virtual, pues es muchísimo más fácil porque todos estos datos ya quedan introducidos.
Y dentro de 3 semanas, si todo marcha bien, la autocita se ampliará a todos los grupos de edad.
Y en clave de datos, pese a que siguen bajando, aunque se estabiliza esa bajada en la Comunidad de Madrid en general, hay algunos lugares, algunos puntos que no cumplen esa tendencia. Es el caso de Coslada, donde no solo no bajan, sino que los datos suben. Los vecinos tienen razones para analizar esta tendencia. Fátima Sotorrío.
Los vecinos de Coslada del barrio de Ciudad San Pablo tienen claro por qué la incidencia acumulada sube y se sitúa en riesgo extremo con 381 casos y donde en la última semana se han contagiado 45 personas nuevas.
Al relajamiento total que tenemos ya. Pues ayer nos sentamos en una terracita y pues te quitas la mascarilla. Hay ratos que te quitas la mascarilla, eso es inevitable y antes no lo hacíamos.
Y luego también hay ya mucha gente vacunada y entonces ya pensamos que como estamos vacunados pues...
Tampoco ayuda el botellón que se ha disparado en las últimas semanas desde el decaimiento del estado de alarma.
Hay una zona ahí que lo llamamos el barrio del Castillo. Ahí hemos salido en bicicleta y hemos visto un fin de semana, por ejemplo, 50 botellas de cerveza. Pasamos ayer y había como tres veces más.
A raíz del corte de las 12 de la noche, luego la libertad nocturna que hay y eso, yo creo que los contagios en principio parten de ahí. Pues los chicos, pues luego cada uno tiene su casa, sus padres, abuelos, familiares, y yo creo que eso va transmitiendo tipo cadena.
En Coslada y otras zonas también de alta incidencia, en el barrio del Puerto se roza el riesgo extremo con 298 casos.
Seguro que a lo largo de este año de pandemia han recibido en algún momento algún bulo relacionado con la COVID-19. La desinformación ha sido una constante a lo largo de estos meses y, por desgracia, parece que está aquí para quedarse.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Ahora, un estudio del Reuters Institute de la Universidad de Oxford ha analizado la percepción de los españoles sobre los bulos relacionados con el coronavirus. Andrés Jiménez, Maldita.es. Buenas tardes, Andrés.
Muy buenas, Javi. Eso es. Han preguntado a ciudadanos de varios países por su percepción sobre cuáles han sido los principales emisores de bulos sobre la COVID-19 últimamente. Así que te lanzo la pregunta, Javi. ¿Qué crees que habrán respondido los españoles?
A ver, los políticos, por ejemplo.
Efectivamente, esto es un problemón porque el 39% de los españoles encuestados dijo haber visto mucha desinformación sobre este tema por parte de los políticos. Hay que decir, Javi, que esto no solo pasa entre los españoles, sino que en Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Argentina y Brasil también dicen que sus políticos han sido últimamente la principal fuente de bulos sobre el coronavirus.
¿Y cómo nos deja ese informe a los medios de comunicación? A ver...
Pues mira, el 32% de los encuestados españoles cree haber visto mucha desinformación o afirmaciones engañosas sobre la COVID-19 en los medios. Da la casualidad, Javi, que es exactamente el mismo porcentaje que los que dicen haber visto ese tipo de desinformación por parte del gobierno nacional.
Vamos, que no quedan muy bien parados. El caso, Andrés, es que últimamente los medios han sido también víctimas de bulos, ¿no?
Sí, hemos notado cómo cada vez que ocurre algún suceso relevante, como puede ser la llegada de inmigrantes a Ceuta la semana pasada, hay gente que se dedica a suplantar a esos medios de comunicación para difundir mentiras.
Lo cual hace que quienes reciben esos bulos piensen que en realidad están ante una información de un medio.
Efectivamente, es gravísimo. Lo que hemos visto es que los desinformadores utilizan dos técnicas para suplantar a esos medios. Por una parte, hacen montajes para que parezca que han publicado contenidos que en realidad no han publicado, y por otra, se cambian la foto de perfil y el nombre de usuario en redes sociales para que la gente se confunda.
Por eso mismo, Andrés, hay veces en las que es difícil diferenciar la cuenta real del medio de la que lo está suplantando, claro.
Sí, pero hay algún truco. Lo primero es fijarse en el handle, eso que viene detrás del arroba, porque eso no se puede suplantar. A veces intentan crear uno similar, pero nunca va a ser idéntico al del medio de comunicación. Comprobemos también, por ejemplo, que la cuenta está verificada, ya que suele ser el caso de los medios, y vayamos siempre al perfil para comprobar cuántos seguidores tiene, cuándo se creó la cuenta y, en fin, otros detalles que nos pueden dar alguna pista.
Siempre podemos también ir a la página de ese medio para ver si realmente ha publicado el contenido que estamos viendo. En fin, Andrés, hoy querías hablar de un caso de phishing, un timo que está dejando bastantes víctimas estos días, ¿no?
Sí, nos han escrito varias víctimas de un timo en el que te mandan un supuesto correo de Amazon diciendo que por rellenar una encuesta y pagar 1,50 te llevas un Samsung Galaxy así por la cara. Suena bien, ¿no?
Suena demasiado bien como para ser verdad.
Bueno, pues crees bien porque es un timo. Se hacen pasar por Amazon al utilizar su imagen, pero mandan el correo desde una dirección que no es la oficial. Además, te piden pinchar en un enlace para que des tus datos bancarios y al final, en la letra pequeña, como siempre, ya alertan del truco, que es que te apuntan a una suscripción por la que te van a cobrar 49,99€ cada 20 días.
Casi nada. Siempre lo decimos, los timos también son una forma de desinformación, una que además tiene graves consecuencias en los bolsillos de las víctimas. Maldita.es, gracias, Andrés.
A vosotros.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Siguiente parada de estas noticias 14 horas, IFEMA. Allí ha comenzado hoy el Salón Inmobiliario de Madrid, donde el sector publica su oferta de vivienda y la mitad de los más de 10.000 inmuebles están aquí, en Madrid. El resto son destinos de costa. IFEMA, Eva Prat.
Viviendas más grandes, alejadas de los núcleos urbanos y que permitan ganar en calidad de vida. La pandemia y el teletrabajo han hecho cambiar la demanda, que ahora se orienta también a la sierra. Javier Castellano, director de comunicación de Gilmar.
La gente empezó a llamar a la oficina que tenemos, por ejemplo, en Villalba, Torrelodones, Galapagar, San Lorenzo de Escorial, una demanda impresionante, hasta el punto de que también provocó una subida de los precios del alquiler, porque es el mercado, y vimos por primera vez que había un alquiler vacacional en la Sierra de Madrid.
Casi el 40% de quienes quieren comprar están de alquiler. Los pisos de obra nueva siguen al alza, según María Matos, portavoz de Fotocasa.
Estamos viendo cómo los precios, aún en pandemia, ¿no?, se permiten el lujo de presentar subidas en torno a un 3%, según nuestro último índice inmobiliario, y eso es porque los propietarios aún no se sienten obligados a bajar los precios, porque hay un auge de demanda muy, muy grande.
Y quienes vienen aquí hoy a Sima, mira, reflejan ese cambio en las preferencias.
Piso con terraza, sobre todo, me parece lo más importante hoy en día. Y bueno, las habitaciones ya me da igual si dos o tres, pero que tenga metros de terraza, sí. Porque con la pandemia...
La comunidad que tenga jardín, espacios verdes, que tenga piscina, que tenga parques alrededor.
Busco una casita con terraza que no me pase de 200.000 euros, porque al ser tan joven y tener tan poco ahorro...
No, de momento es un poco caro todo. Andamos buscando un chalet y en las afueras. Rivas, Torrejón, algo así.
La media de presupuesto para comprar casa está entre los 240.000 y los 450.000 euros.
Y de IFEMA nos vamos hasta Alcorcón, porque allí se encuentra el Colegio Fuenllana, que por segunda vez ha sido elegido por el informe PISA como el mejor centro educativo de nuestro país. Allí ha pasado la mañana con padres, profesores y alumnos una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria García Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy mismo han recibido el premio y los padres y alumnos se mostraban muy orgullosos.
Pues nada, que estamos muy orgullosos, hombre, de llevar a los niños al colegio donde, bueno, se ve que la calidad de la enseñanza es alta.
Yo llevo estudiando aquí desde infantil. Y yo creo que se lo merece, sinceramente.
El informe PISA evalúa los conocimientos y competencias en estudiantes de 15 años. Se analizan las actitudes en el aprendizaje y también el entorno escolar. Los profesores aseguran que es una enorme recompensa.
Es la segunda vez que nos dan el premio PISA. Estamos muy orgullosos, sobre todo por el trabajo del profesorado, que es un trabajo de todo el año. Nos caracteriza la atención personalizada del alumnado. Cada alumno tiene un tutor personal que, además de su tutor de grupo, pues le hace un seguimiento durante todo el año en cuanto a su rendimiento académico, rendimiento profesional. Y también tenemos mucha relación con los padres.
La puntuación es tan alta que incluso pasan por delante a varios colegios finlandeses.
Deporte y naturaleza se fusionan en Guadarrama con una jornada de plogging. Frente a las malas prácticas de algunos, buscan instaurar este hábito de eliminar la basura que se acumula en el entorno de La Jarosa con batidas de voluntarios. Tony Dacuña.
El término suena complicado, plogging, pero esta práctica, que proviene de Suecia, tiene una explicación muy sencilla, como cuenta Eva Vázquez, técnico de juventud en Guadarrama.
Yo salgo a dar un paseo con mi familia, con mis amigos, o voy a correr. Mientras tanto, a mí me han facilitado una bolsa de basura y mientras yo doy ese paseo por el entorno, ayudo a limpiar ese entorno y recojo los residuos que todos sabemos, pues que a veces te encuentras una lata...
Quemar calorías a la vez que se mejora el entorno. Todo tiene su origen en la pasada Semana Santa, cuando Diego Moreno, un joven de 18 años, se lanzó al monte a recoger residuos acompañado de varios amigos. El ejemplo está cundiendo entre los vecinos, aunque entre los más jóvenes parece que todavía cuesta un poco.
Actualmente somos poquitos jóvenes, la verdad. Supongo que, bueno, y espero que poco a poco se vaya sumando más, no solo gente, sino jóvenes también, pero sobre todo es gente ya más mayor.
La oportunidad de cambiarlo será el próximo 5 de junio, desde las 9 de la mañana, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Habrá varios puestos repartidos por La Jarosa para entregar los residuos que se recogen.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas, Javier Mardomingo.
Dos y 51 minutos de la tarde, página cultural en estas noticias 14 horas con Isabel García Regadera. ¿Qué tal, Isabel?
Bueno, pues mira, buenas tardes. Prepara tu agenda, Javi, porque la oferta cultural de Madrid crece a cada minuto y si, por ejemplo, te gusta la ópera, esta mañana se ha presentado Tránsito. Es el debut operístico de Jesús Torres, Premio Nacional de Música de 2012, que es quien firma la música y el libreto de esta ópera de cámara de un solo acto, pero dividido en 12 instantes.
Ha sido una búsqueda constante de trabajar en conjunto la fonética con la melodía.
Con dirección musical de Jordi Francés y dirección de escena de Eduardo Vasco, se podrá ver a partir del próximo fin de semana y hasta el 5 de junio en Naves del Español en Matadero. María Luisa Merlo y Jesús Cisneros son quienes encabezan el reparto de Mentiras Inteligentes, una comedia de sexo, amor y secretos matrimoniales en el Teatro Amaya.
Es una obra muy inteligente, y valga la redundancia con el título, ¿no? Y yo creo que eso también se aprecia, ¿no? Que no sean obras demasiado facilonas y que estés siempre intentando ver qué es lo que te están contando. A mí me decían, los 85, 87 minutos que dura, dice, es que me parecía que me había sentado y ya había terminado la función.
Y desde hoy hasta el 13 de junio, en la Sala Margarita Sirgu del Teatro Español, El silencio de Elvis, de Sandra Ferrús. Las claves nos las da Manolo Calderón.
Sandra Ferrús presenta su ópera prima, una tragicomedia que reflexiona sobre la esquizofrenia y el deseo de vivir. La escuchamos.
Sufre una enfermedad mental y con él la sufre su familia. Y su familia son unos seres movidos por el amor.
El protagonista es Vicente, personificado en José Luis Alcobendas, un chico aparentemente normal pero que ha sido diagnosticado con esquizofrenia. A Vicente le encanta la música, pero sobre todo Elvis. Se pasa el día cantando y bailando sus canciones.
Yo quería dedicar esta canción a mi familia, a mis hermanos y en especial a mis padres. A mi padre, que es un campeón, y a mi madre, que es la que más me ha querido siempre, incluso cuando más difícil era quererme.
Se ahonda en la esquizofrenia mediante la convivencia entre Vicente y sus padres, quienes sufren soportando sus problemas, pero él también sufre al no poder evitarlos.
Patrimonio Nacional continúa con su campaña de acercamiento a los jóvenes. Un ejemplo es el taller gratuito Del fresco al graffiti. Isabel Molina es la coordinadora del área de educación.
En esta ocasión presentamos una visita-taller donde se vincula la historia
con los intereses propios, actuales, de los adolescentes entre 13 a 17 años. La técnica de los frescos de las salas del Palacio Real servirán de recorrido artístico para encontrar la conexión con las claves del arte urbano del graffiti.
El taller está programado en dos sesiones. El 29 de mayo los jóvenes conocerán el Palacio Real de Madrid y el 12 de junio realizarán sus propios grafitis.
Estas sesiones serán dirigidas por un conocido grafitero llamado Murphy y, en definitiva, Patrimonio Nacional lo que quiere con esta propuesta actual, novedosa, dirigida a este público de juventud, es encontrar en ellos un componente activo de la cultura.
Pues parece, Javi, que Marilyn Manson no está pasando su mejor momento personal.
No tiene pinta, ¿no?
No. Cuando todavía no se han resuelto las acusaciones de abusos de algunas de sus exparejas, que él niega, la policía del estado de New Hampshire ha emitido una orden judicial de arresto contra el cantante por agresión en relación a un incidente con una reportera en un concierto en agosto del año 2019. Y es que parece ser que el cantante escupió a la joven cuando ésta estaba haciendo su trabajo en el foso que se habilita, pues, en los conciertos debajo del escenario para tomar imágenes. Y de la música de Marilyn Manson a los sonidos de Vetusta Morla, tenemos también una información que nos dice que el cantante mexicano, por una parte, Carlos Rivera, va a debutar en el Teatro Real de Madrid la última semana de julio. El día 28 el mexicano cierra gira en Madrid, pero en esas fechas también van a actuar en este templo de la cultura Melendi y Vetusta Morla. Melendi tiene cita en el Teatro Real el día 29 y el 26 de julio será la cita con Vetusta Morla.
Aeropuertos, unos vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad, el valor para marcharse.
Hoy has cerrado bien, Isabel García Regadera.
Bueno, espero mañana estar a la altura.
Seguro
hasta mañana.
Que sí, que es viernes. Ya te lo advierto. Hasta mañana. Quedan 3 minutos. No era una amenaza, ¿eh? No te asustes. Quedan 3 minutos para las 3 de la tarde. Tiempo para repasar lo fundamental hasta ahora con Elia Fernández. La nueva ordenanza de movilidad acelera el paso.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el anteproyecto de Madrid 360 con la nueva zona de bajas emisiones de especial protección en el Distrito Centro y el entorno de Plaza Elíptica. Desaparecen las zonas de aparcamiento vecinal y el estacionamiento regulado se podrá extender a 20 barrios más. El delegado de movilidad, Borja Caravante, explica más novedades.
La posibilidad de que los comerciantes tengan el mismo tratamiento de acceso que los residentes, los 15.000 comerciantes van a tener el mismo tratamiento que tienen los residentes. Incorporamos una hora más de posibilidad de circulación de las motos, como saben está limitado el acceso, el horario de moto hasta las 10 de la noche, lo ampliamos hasta las 11 horas.
Sobre otro frente abierto, el de las terrazas, el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís ven margen para el acuerdo.
Tenemos 7 meses para sentarnos y dar una solución tanto a la garantía de la convivencia vecinal como a los hosteleros en la situación que ellos están atravesando.
Soy partidaria de que se mantengan. El día 31 de diciembre, Madrid no se va a poder permitir mandar a todos esos miles de trabajadores a la calle.
Madrid preparada para atender una demanda masiva de vacunas de AstraZeneca.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que hay dosis suficientes para todos los grupos pendientes de recibir el segundo pinchazo.
El número de vacunas de AstraZeneca no es un problema.
Vamos a poner en marcha todos esos grupos y el principal punto de vacunación va a ser el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Empezaremos el lunes, no sé exactamente, estamos decidiendo en qué orden de prioridad empezará cada uno de los grupos y con ese doble consentimiento informado.
Gobierno y agentes sociales firman la prórroga de los ERTE.
El Consejo de Ministros aprobará esta tarde su ampliación hasta el 30 de septiembre. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, satisfecha.
Que los acuerdos salen cuando una quiere. Si una va a negociar queriendo llegar a un acuerdo, el acuerdo va a salir.
Las empresas que recuperen a sus trabajadores en ERTE tendrán más bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Antonio Garamendi, COE, Pepe Álvarez, UGT y Unai Sordo, Comisiones Obreras.
Vuelve a ser otro buen ejemplo de lo que es el diálogo social.
Bien está lo que bien acaba.
Que han evitado seguramente la destrucción del entorno de los 2 millones o los 3 millones de puestos de trabajo.
Y Juana Rivas, que va a tener que ingresar en prisión, Elia.
Su defensa había pedido el indulto para ella, pero al no obtenerlo, un juzgado de Granada ha ordenado su traslado a la cárcel para cumplir los 2 años y medio de condena por un supuesto delito de sustracción de sus 2 hijos.
Elia Fernández ha estado coordinando a los servicios informativos de Onda Madrid, Patricia Fernández produciendo y Quique Viso en los mandos técnicos. Les saluda a esta hora de la tarde Javier Mardomingo. Se quedan con Madrid Trabaja. Hasta mañana.